En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Comenzamos este espacio cuando ya se han ofrecido datos por parte de la Dirección General de Tráfico del balance de siniestralidad del mes de junio. Se lo pueden imaginar, junio finalizó con 96 fallecidos en siniestros de tráfico. Durante el mes de junio, 88 siniestros, 96 personas fallecidas, que son 18 más que en el mismo mes de 2019, con el cual el año que se tiene que hacer comparativa, porque el resto pues valen de poco. Esta siniestralidad se ha producido en un contexto de mayor número de desplazamientos, bueno, mayor, un 4%, hemos pasado de 37 a 35, más o menos, de 35 a 37. La autovía y la autopista, 7 fallecidos más. El resto de vías interurbanas, 11 fallecidos más. Se incrementan las colisiones frontales y traseras, pasando de 25 de junio del 19 a 35 de junio de este año. Pero vuelve a aparecer el gran fantasma que teníamos hace años. Ya saben que los peatones, las motos, los ciclistas, los vulnerables eran los que estaban protagonizando esos fallecimientos en las carreteras. Vuelve otra vez el turismo a ser protagonista. El peatón, un peatón más fallecido que en junio de 19, un ciclista menos fallecido, 4 motociclistas menos fallecidos, 4 usuarios vulnerables menos fallecidos, pero atención, en turismo 26 más. Hablamos de 34 de junio del 19 a 60 del junio de 2022. Esto empieza a ser más de lo mismo. Pensábamos que había que empezar a tratar y hacer políticas para los vulnerables, para los ciclistas, para los peatones, para las motos. Y resulta que ahora se da el vuelco. Menos mal que se reduce. Por política se reducen los vulnerables. Y ahora aumentan los turismos. A ver si esto acaba de una vez por todas. Caramba, que al final nunca dan bien los datos. En la Comunidad Valenciana, un fallecido más con respecto al mismo mes del año 19. Alrededor de las 30% de las muertes en carretera están causadas por la velocidad excesiva, y por eso la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha esa campaña relacionada con la velocidad, la que ayer hacíamos buena cuenta. Por cierto, también hacíamos buena cuenta ayer con Grúas Inter, hacíamos mención a los servicios de asistencia en carretera, los servicios de auxilio, que pedían auxilio, literalmente, ellos también pedían auxilio. Parece ser que ANEAC, que es la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera, la patronal del sector de auxilio en vía pública en nuestro país, ha convocado ya un paro para la prestación de servicios de asistencia durante las operaciones de salida y entrada vacacional durante los días, atención, días sin importancia, de movimiento de coches. Los días 29, 30, 31, les recuerdo que es fin de semana, y el día 1 de agosto, 29, 30, 31 de julio y el día 1 de agosto. El paro irá acompañado de una marcha lenta de grúas el día 29 de julio, que recorrerá las principales arterias del acceso a la capital y finalizará dentro de la propia ciudad. O sea que también se va a liar en Madrid, se va a liar parda. Bueno, la cosa está que si nada lo remedia, paro del auxilio en carretera, con todo lo que ello representa. ¿Habrá servicios mínimos? Porque los servicios mínimos del auxilio en carretera, ¿cuáles son? A mí me gustaría conocerlos, porque todo el auxilio en carretera es necesario. Veremos a ver qué es lo que ocurre y esperemos que haya un entente en este sentido. Hablaremos hoy con Jorge Ortega, experto en seguridad vial de MAFRE, con la conducción de autocaravanas. Algunas recomendaciones de Fundación MAFRE a los conductores en los que los próximos días se dispongan a conducir una autocaravana, una furgoneta camper, que muchos no lo han llevado en toda su vida y de golpe porazo lo cogen porque tienen el permiso de conducir tipo B y dice, oye, que yo lo voy a llevar. Bueno, pues que sepas que tiene su complicación. Existen ángulos muertos, hay bastantes siniestros, desgraciadamente con ciclistas y motoristas, especialmente porque en carretera, porque son bastante más anchos. Bueno, hablaremos, como digo, de la conducción de autocaravanas con Mafre. Y es el momento, si les parece, estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, David Diego, el hombre de las 3Ds, pero vamos con el banderazo de salida porque comenzamos y nos vamos con uno de los mayores expertos en este país de seguridad vial. Hablamos habitualmente con él y hoy toca hablar con Pons Seguridad Vial y Ramón Ledesma. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Un lujo, como siempre, estar con vosotros en el programa de referencia de la seguridad vial en la radio.
Encantado. Tengo aquí un montón de cosas que hablar contigo, Ramón. Yo no sé por dónde empezar, la verdad. Tú me has propuesto varias cosas, yo tengo también otras que proponerte. La verdad es que no sé por dónde empezar. Hay un asunto que quizás es lo más llamativo y que creo que en este programa se ha tratado casi rozando, y es el retrofit o retrofitting. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la seguridad vial? Bueno, igual lo sabemos ahora. Es una palabra que está de moda. Te digo que tampoco la conocía especialmente. Es esa maquinaria industrial con bastantes años de vida útil que tienen algunas empresas que requirieron una inversión inicial bastante importante y que siguen funcionando bien. Y dice, bueno, ¿qué hacemos con ella? Pues podemos reacondicionarla, podemos hacerla en los vehículos estos que tenemos de toda la vida, los podemos convertir en eléctricos. Bueno, tú me has propuesto este tema y por tanto vamos a salir de ello. El retrofit, ¿qué es esto, Ramón?
Vamos a ver, es un movimiento que viene con bastante fuerza en otros países, especialmente en Francia. Básicamente lo que nos dice un poco las agendas internacionales es que tenemos que ir poco a poco a modelos de uso del vehículo con otro tipo de energías, ¿no? Abandonar los combustibles fósiles y utilizar la energía eléctrica fundamentalmente. ¿Qué es el retrofit? Pues al final, quitar nuestro motor de combustión de nuestro vehículo, sustituirlo por un motor eléctrico. Entonces, es un movimiento consiste en hacer una operación de transformación en el vehículo que te permite, porque al final el vehículo, todo lo que es el vehículo, vuelve a funcionar, pero no movido por un vehículo, por un motor de combustión, sino por un motor eléctrico, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos pues 30 millones de vehículos, tendremos que empezar a pensar ideas como esta, no solamente en adquirir nuevos vehículos eléctricos, ¿no? Tenemos que reconvertir parte del parque en este tipo de procesos. Para ello habrá que tomar las decisiones desde el punto de vista jurídico, desde los cambios, digamos, en la normativa de industria necesarios para facilitar este tipo de tecnologías si realmente queremos que la gente entre en este tipo de cambios, ¿no? Si no, va a ser muy complicado, ¿no? Tirar todo el vehículo, digamos,
a la basura, sí,
entre comillas, sí, claro. No forma parte de la reutilización, reciclaje que nos dicen las tendencias que... Bueno, pues el retrofit es una parte más de esto que llaman la reutilización del servicio, ¿no? Del sistema.
Es que, claro, tantos millones de vehículos circulando por ahí y de golpe y porazo queremos que desaparezcan. De aquí a unos años, desaparezcan del mapa. Pues va a ser complicado. Y una de las posibilidades es esa. La realidad es que todos piensan en cambiar de coche. E incluso te preguntan, a ti te lo harán y a mí constantemente, todos los días, 50 veces, oye, ¿qué coche me compro ahora?
¿Qué coche me compro?
Porque claro, el eléctrico, ¿qué hago? ¿Un híbrido? ¿Tú optas por el diésel, por la gasolina? Todavía te hacen ese tipo de preguntas, pero a lo mejor podría ser, oye, ¿y tu coche? ¿Y tu coche? ¿Por qué no lo reacondicionas? Pero ¿hay posibilidades ahora? ¿Normativamente se puede hacer algo o todavía no? Ramón.
Normativamente se puede, pero lo que es el sistema burocrático y todo el sistema económico en estos momentos es todavía complejo.
Sí.
La modificación del sistema jurídico, lo que hay, es decir, que transformar un vehículo, digamos, con combustibles fósiles a combustibles eléctricos, tiene que permitirse de una manera mucho más ágil, ¿no? En estos momentos es demasiado complejo, necesitas una homologación de tipo, determinados sistemas, que en otros países han tomado determinadas decisiones para que esto sea más ágil, ¿no? Si esto se adopta, seguro que empezarán a haber cadenas industriales que empiecen a industrializar, por ejemplo, determinados tipos o modelos de los últimos 8 o 10 años, ¿vale? Y empezaremos a encontrar prototipos de que, oiga, le ofrezco, como nos ha pasado con, entre comillas, con el GLP,
sí,
¿no? Si hago la transformación de la gasolina al GLP, pues en precios aproximadamente entre 1.500 y 3.000 euros, ¿no? En función de la... digamos, de los volúmenes de cilindrada, todo ese tipo de historias.
Sí.
Algo parecido puede pasar con el modelo de retrofit. Recordemos que los vehículos eléctricos tienen motores mucho más sencillos que los vehículos de combustión, ¿no? Por lo tanto, el paso fundamental o el elemento fundamental va a ser este, el romper barreras jurídicas, simplificar los procesos y empezar a utilizar ofertas o servicios para este tipo de...
Porque el tema de GLP, convertir el vehículo de gasolina en GLP, lo que es gasmoción aquí en Valencia, que tanto hemos hablado en muchas ocasiones, el gas sí que se puede, el vehículo eléctrico quizás es menos complejo y por tanto podría ser mucho más sencillo, porque estás diciendo tú, pero falta la normativa, falta la base para que se pueda desarrollar, ¿no?
Correcto, aquí nos pasa un poco, fíjate, como el permiso por puntos. Fueron los franceses los que nos enseñaron el permiso por puntos, lo hicieron en el año 92, nosotros tardamos 10 o 15 años,
sí.
Esperemos que ahora no tardemos menos, tardemos algo menos, ¿no?
Ya.
Dice, de experiencias de otros países que nos dicen que sí que han reaprovechado el parque y todo esto genera modelos de negocio muy importantes después, ¿no? Pero tenemos que empezar a estudiarlos y aparte, lógicamente, del tradicional cambio del vehículo al vehículo nuevo, ¿no? Por supuesto. Pero los antiguos son 30 millones, no es fácil que 30 millones de la noche a la mañana le llegamos a la población que tienen que cambiárselos todos, ¿no?
Sí.
O sea, es complicado.
Pero el modelo de negocio podría ser muy interesante. A lo mejor estamos proponiendo un modelo de negocio para el futuro, que muchos lo habrán pensado ya. Oye, pues quizá el taller tendré que reacondicionarlo para esto, ¿no? Para convertir un vehículo de combustión en un vehículo eléctrico y que el vecino venga con el vehículo de combustión y pueda convertirlo en eléctrico, sencillamente.
Además está ligado un poco a la población, al entorno, entre comillas, siempre yo he dicho lo de la España vaciada, ¿no? Al taller... En cualquier punto, en cualquier lugar, que teniendo unos protocolos que te dice la marca o que te dice el, digamos, el fabricante, pues procede a hacer ese cambio de cualquier tipo de modelo al modelo eléctrico. Bueno, lo que tenemos que hacer es estudiarlo, fundamentalmente, antes que... Yo creo que a la vuelta de vacaciones probablemente empecemos a hablar del tema.
¿Eso quiere decir que tendremos normativa? ¿Quizá? ¿O por lo menos planteamiento?
Por lo menos planteamiento. Es decir, que... desde luego nosotros vamos a estudiar el proceso con un poquito más de detalle, pero creemos que no vamos a poder llegar a la electrificación del parque con simplemente la adquisición de vehículos nuevos. No va a ser posible, es que no va a ser posible.
Sí, por tanto, cuidado con... Yo creo que esto es un adelanto muy importante, no digo primicia porque se ha hablado en alguna que otra ocasión, pero la realidad es que después del verano podemos tener sorpresas sobre este asunto, que es verdad que prácticamente nadie se había planteado el hecho de utilizar su propio vehículo y convertirlo en vehículo eléctrico y de esa forma pues tenerlo dentro de los cánones. Pero cuidado que falta la normativa que podría llegar o por lo menos plantearla después del verano. Ramón, ¿hemos entendido eso?
Yo creo que desde luego los debates son estos. Con las infraestructuras que tenemos en el ámbito inmobiliario, de urbanismo y también en el ámbito de la movilidad, ¿qué podemos reutilizar? Que es la pregunta que quizás no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? ¿Qué podemos reutilizar de los vehículos que tenemos hasta ahora? Las piezas está claro, ¿no? Porque los cats, los desguaces, ya hacen todo este proceso. Pero a lo mejor antes de llegar al desguace resulta que hay también procesos que permiten reutilizar determinados tipos de vehículos.
Sí.
Es curioso que lo estamos viendo en vehículos clásicos, ¿eh? Ya empieza en algunos puntos, hay gente que utiliza vehículos clásicos que lo cambia por un motor eléctrico, bueno, porque quiere aunar las dos cosas, el vehículo clásico y una manera de moverse, digamos, con ese vehículo clásico de otro modo. Bueno, ahí lo apuntamos simplemente, ¿no?
Bueno, la estrategia de seguridad vial 2030, la hoja de ruta para reducir a la mitad de esa mortalidad en carretera a final de esta década, la presentaban hace un mes aproximadamente, el grande Marlaska, y entre ellas estaba un asunto que estás tú, bueno, tienes muy de cerca y de hecho lo has planteado tú, nuevo permiso de conducir B1 a partir de los 16 años. Se ha hablado de esos vehículos cuadriciclos pesados, hasta ahora conocíamos los ligeros, ahora ya los pesados, para conducir cuadriciclos con motor velocidad máxima superior a 45 kilómetros por hora. Dicen, hablan de 90 kilómetros por hora. Bueno, hay una auténtica confusión. La gente, los chavales con 16 años a 90 por hora, qué locura. Bueno, la realidad es que va a ser 70, no 90. Es la velocidad que alcanzan estos cuadriciclos. Pero sí que me gustaría un poco que nos contaras cómo surgió esta idea dentro de Pons.
Bueno, no, primero, esto no es una idea de Pons, es una, la directiva permite este tipo de permisos de conducir para este tipo de vehículos y ya son muchos los países que lo han implementado, ¿no? En el caso de Portugal, de Francia, Alemania, son varios países los que han implementado o todos ellos están en vías de estudio, los que quedan en el ámbito. Por lo tanto, no es un tema más que la directiva lo permite. A medio camino entre el permiso de ciclomotor tradicional y el permiso de turismo ordinario. Tiene lógica, tiene toda la lógica del mundo. Ya lo hemos hecho realmente con las motos.
Sí.
Con las motocicletas tenemos el permiso de la, digamos, de la clase A1, en el que los chavales con 16 años ya podían conducir, insisto, motocicletas de hasta, que andaban por encima de los 120 kilómetros por hora, con lo cual el debate e incluso del riesgo tiene que ser mucho menor del que tuvimos en su momento, hace muchos años, por supuesto, con este tema, ¿no? Sí. Segundo, estamos hablando de desplazamientos. El 80% de los desplazamientos con los vehículos se producen en entornos urbanos, en los que no hace falta para nada 2 toneladas,
sí.
Y simplemente hace falta, desplazarte con el mínimo consumo y con el mínimo espacio ocupando dentro de la ciudad, que es lo más importante. Estamos hablando de vehículos de menos de 3,5 metros. Uh-huh. Estamos hablando de vehículos eléctricos, vehículos que se cargan incluso en casa. Uh-huh. No hace falta ni tener instalación de recarga eléctrica. Pinta de que es el gran motor, o que puede ser el gran motor de la electrificación. Y no por los chicos de 16 años, ¿no?, sino porque en general el coste de adquisición de ese tipo de vehículos es mucho menor. Es decir, es mucho más razonable y lógico para determinados entornos urbanos que grandes vehículos que utilizamos ahora, que no tienen mucho sentido. Es decir, el gran vehículo tiene sentido para la carretera, sí, pero tiene poco sentido en entornos de 5, 6, 10, 12 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Que son los que cuando se tiene que mover el vehículo privado, ¿no?
Sí.
Bueno, uh-huh, parece más lógico.
Están muchas marcas de motocicletas en estos momentos presentando cuadriciclos pesados. Aquí en Valencia ya hay bastantes en diversos puntos de la ciudad, y la realidad es que es uno de los vehículos del futuro, el cuadriciclo pesado, el vehículo eléctrico que puedan llevar estos chavales, supongo. ¿También vendrá la norma después del verano o tardará un poquito más? ¿Cuándo vendrá esa norma?
Bueno, ¿no? Las cosas de Palacio van despacio, sí, con lo cual lo que sí ha sido importante es el anuncio por parte del ministro y de la Estrategia de Seguridad Vial, que sí, la primera actuación del plan en 2022-2023 lo llevarán a cabo, ¿no? Uh-huh. No es una norma que necesite un gran cambio normativo, es a nivel reglamentario, el Consejo de Ministros lo podría aprobar perfectamente en unos meses, sí, y por tanto no exige un gran debate parlamentario. Bueno, es otro pequeño microcambio que se va produciendo en esos desplazamientos urbanos, que es donde está ahora el gran debate de todo de toda la movilidad en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues ahí está. El permiso de conducir B1 a partir de los 16 años, una de las propuestas que se está haciendo y que podría ser una auténtica realidad dentro de unos meses, como hace alusión Ramón Ledesma de Pons. Y el asunto que yo también un poco te llamaba y me ponía en contacto contigo sobre lo que hemos visto estos días, algunos artículos un poco tendenciosos, porque decía, nueva norma de la DGT. Atención, nueva norma de la DGT. Es que aquí es increíble, cuando vean ustedes nueva norma de la DGT y la DGT no haya hecho absolutamente nada en las últimas semanas, pues no se crean nada, o sea, no hay una nueva norma. Pero bueno, afecta a los mayores de 65 años para renovar el carnet. Es verdad que quieren cambiar los protocolos, ha habido reuniones con los expertos, hemos hecho alusión aquí además con los médicos, con doctores expertos en seguridad vial, y efectivamente los protocolos quieren cambiarse. Pero bueno, eso de cambiar la norma, nueva norma, bueno, posiblemente la tendremos, pero ahí está, ¿no? ¿Y cómo ve este aspecto, Ramón Ledesma, desde su punto de vista, bueno, de experto?
Dos puntos. Uno, el que has dicho, dice, la nueva norma, dice, yo creo que la DGT es el pozo del marketing digital.
O sea, sí, cierto.
O sea, es muy fácil buscarte un clic con un titular de la DGT. La sí, multa que te pondrán el mes que viene. Da igual que sea cierto o que no sea cierto.
Tremendo,
pero
tremendo, sí, sí. Lo que se ha inventado la DGT ahora para que no te puedas mover, para que pillarte seguro, ¿sabes?
Insisto, sí, o sea, sí, lo cual es el gran pozo del marketing digital.
Sí.
No creo que haya ninguna administración que requiera tanto atención como la requiere y como
es
los
verdad
publicistas conocen.
Oye,
bien.
Y Ramón, y funciona, ¿eh? Y funciona la cantidad de incautos que caen en la trampa.
Vamos, es
más, siguen, tienen más seguidores estos que dicen tonterías absolutas que los que en realidad dicen las verdades. No hablamos de nosotros, hablamos de medios de comunicación y algunos tiktokeros, incluso en redes sociales. Tenemos aquí a uno que colabora con nosotros habitualmente, que tiene menos seguidores que el tonto que está constantemente diciendo bobadas sobre la normativa de tráfico, ¿no? Es tremendo. Porque hacemos más caso a aquel que no, claro, nos interesa el tonto, pero que diga bobadas nos hace reír. A mí por lo menos me hace reír, a los demás parece ser, algunos se lo creen, ¿eh, Ramón?
Al final hemos trasladado al mundo físico al mundo virtual, ¿no?
Sí.
Y el tráfico forma parte de la conversación, entre comillas, cuñado, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuñadismo.
cuñadismo
vial. Rafa, además, que es de TikTok y es un hombre experto en seguridad vial, decía cuñadismo vial, y es verdad, hay cuñadismo vial.
Es así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? El cuñadismo vial virtual, sí, que es una nueva versión que ha salido de esta que teníamos mundana, bueno, y que todavía tiene muchos más estragos, ¿no? Por la potencia que puede tener. Bueno, a ver si dentro de unos años conseguimos estabilizar el cuñadismo y sabemos un poco distinguir lo que es importante de lo que no. Bueno, es un poco lo que podemos apuntar en esta línea, ¿no? Uh-huh. Y respecto a las nuevas normas, bueno, pues las conocíamos, ¿no? Aquí el único problema que tiene del mundo legislativo es que tiene una fase de elaboración de la norma, después tiene una fase de aprobación del proyecto, debate y finalmente entrada en vigor, que también se demora 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Bueno, cada fase tiene su momento y su lugar. A veces nos cuesta explicarlo, pero yo siempre hablo de la entrada en vigor mediática de la norma, ¿no? Sí. La sufrimos con el permiso por puntos, con una anécdota que podemos decir a los oyentes. El permiso por puntos entraba en vigor el 1 de julio del 2006. Sí. Realmente los efectos se produjeron el 1 de febrero, o 4 meses antes. ¿Y eso por qué? Porque ahí empezó la campaña de comunicación. La gente no sabía si había entrado en vigor o no, pero sí sabía que algo iba a pasar. Sí. Con lo cual cambió los comportamientos a raíz de la batalla de comunicación que lanzaron los medios con este asunto. Estuvo muy interesante.
Bueno, y los mayores de 65, ¿qué va a pasar con ellos? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que no es fácil ni sencillo. Segundo, no vaticino que vaya una limitación en ningún caso de la edad de conducir. Más cuando encima las capacidades se están alargando cada vez más. Es decir, muchas veces es cierto que el aumento de los siniestros en mayores es fruto también de esa mayor población que tenemos con esa edad conduciendo, pero también es cierto que las capacidades de la gente con 65 años no es la que tenía hace 20 años con 65 años, ¿no? Sí. Estamos llegando con mejor situación psicofísica a estas edades, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, lo que sí es verdad que veremos, digamos, entornos donde creo que uno debe moverse con el vehículo, ¿no? O, digamos, aquellas limitaciones que se establecen en, oye, puedes moverte en los entornos de los 30 kilómetros, cosa que ya hace el ciudadano normal,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando ve que empieza a no tener capacidad suficiente, empieza a moverse mucho menos, ¿no? Bueno, pues ahora probablemente intentaremos protocolizar todo eso, o la normativa intentará protocolizarlo, ¿no? Yeah. Una serie de mensajes que digan, oiga, aquí yo creo que el tema está en el médico de cabecera, va a ser la clave de todo. Si conseguimos ayudar al médico de cabecera a que protocolice bien los mensajes al conductor, vamos a avanzar mucho. Si no, bueno, pues lo tenemos algo más complicado, ¿no?
Bueno, Ramón, la verdad es que pasaría horas charlando contigo y con todo, pero solo un detalle que me gustaría que tú contrastaras conmigo, y es el casco de los vehículos de movilidad personal. Lo vengo a decir porque hay ahí una locura, un mare magnum tremendo ante un oficio que se envió hace algunos meses, no ni siquiera meses, algunas semanas, referente al uso o no uso del casco. El jefe de la unidad de normativa de la DGT, Francisco de las Salas Pumariño Linde, hacía alusión y decía lo siguiente en el oficio. Habida cuenta de que hasta la fecha no ha habido modificación del Reglamento General de Circulación desarrollando esta previsión legal, y subraya, el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso, tanto si circula por municipios que están regulados con este aspecto mediante ordenanza municipal, así como aquellos por los que no se ha hecho todavía. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque es que este oficio ha vuelto loco a muchas ordenanzas, a muchos ayuntamientos, como por ejemplo el de Valencia, que tiene la obligatoriedad en este momento de llevar el casco, los patinadores.
Bueno, entre comillas, nos hemos calentado con el tema de los patinetes todos como sociedad.
Sí.
Y aquello que nos parecía nuevo y raro, y que creíamos que lo íbamos a solucionar poniéndoles un casco,
yeah,
y se iba a acabar. De repente nos hemos dado cuenta que no es así, que el tema es totalmente diferente a la... Aunque todos llevásemos casco en bicicleta y en patinete, no íbamos a solucionar el tema de la siniestralidad en vías urbanas.
Sí.
No tiene que ver exactamente con el movimiento del patinete o del tema de la bicicleta, sino con atropellos por vehículos ordinarios y tradicionales de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, de los 500 fallecidos en vías urbanas, pues al final hay 3 o 4 en patinete, ¿no?
Sí.
¿Qué creo yo? Que la experiencia nos la va a dar la bicicleta, por mucho que queramos.
Uh-huh.
Y la bicicleta en los países que la usan en las ciudades nos dice que no llevan casco.
Yeah.
Esto es la realidad. Donde hay un enorme volumen de bicicletas, nunca hay obligatoriedad del casco. Recomendación, sí, por supuesto, pero obligatoriedad nunca.
Yeah.
Y aquí estamos jugando el debate de los patinetes, creyendo que con el casco íbamos a solventar algún proceso. No es el gran asunto, pero en cambio sí que lo hemos convertido en el gran asunto.
Ya.
Con lo cual, mi opinión,
sí,
miremos
me interesa
a quien usa mucho, mucho, mucho las bicicletas, a quien tiene la experiencia del gran uso de las bicicletas En este mundo, los grandes países que utilizan mucho las bicicletas son Copenhague, Ámsterdam. No veremos ninguna obligatoriedad del casco en las bicicletas y, por tanto, no veremos ninguna obligatoriedad en los UMPs en general. Mi opinión personal. O sea,
pero
¿por qué? Porque
en España, en España. Hablamos de España.
En España, el problema que tenemos, no tenemos la experiencia suficiente como para opinar de las bicicletas, como la vamos a tener como para opinar de los patinetes. Con lo cual, establecer obligatoriedades o anunciar obligatoriedades que luego al final no van a poderse poner en marcha, nos genera esto. Pues que tenga que al final aparecer un escrito de la Dirección General, no se quería decir, pero se dice, mire usted, es muy pronto para que empecemos a tratar la obligatoriedad del casco en ese tipo de vehículos.
Bueno, entonces, pero ¿manda la ordenanza? Sería la gran pregunta. ¿Manda la ordenanza o manda este oficio de la Dirección General de Tráfico que dice el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizarlo aunque haya ordenanza? Y digo porque tú has estado en la DGT, sabrás si esto es palabra de Dios o no.
Para mí está bastante claro, ¿no? La ley es estatal y tiene un mandato general. Y por tanto, la aplicación de las ordenanzas aplican lo que dice la ley estatal. Y la ley estatal es bastante clara. No existe en su momento su obligación de llevar el casco. Por lo tanto, especialmente en política sancionadora restrictiva, no puede hacer una ordenanza lo que no le permite la ley.
Queda clarísimo. Ramón, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Ramón Ledesma, desde Pon Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Más claro agua, ¿eh? Algunos dicen como... ¿Dice clarinete? Pues sí, efectivamente, clarinete. Está lo que dice Ramón Ledesma. Y lo que vamos a escuchar dentro de un instante también con Jorge Ortega, que es experto en seguridad vial, pero de MAFRE en este caso. Vamos a cambiar impresiones sobre la conducción de autocaravanas. Se ha alquilado prácticamente todo lo que hay que se podía alquilar dentro del mundo de la autocaravana. Se ha hecho a precios a veces altísimos o no, pero claro, el que lo alquila no ha llevado en algunos casos una autocaravana en su vida. Llevas permiso B, pero ¿cómo se conduce una autocaravana? ¿Los motoristas, los ciclistas tienen que temer por aquello de que las dimensiones son bastante más grandes? ¿Qué dice la normativa? ¿Qué está prohibido? ¿Los pasajeros pueden ocupar el habitáculo de la autocaravana? ¿No? ¿El cinturón, al igual que en el automóvil, debe usarse en todas las plazas, en todos los desplazamientos? ¿Qué hacemos con las cosas que llevamos dentro de la autocaravana? Todo ello nos va a sacar de esas dudas Jorge Ortega, de MAFRE. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. ¡Luteator! A tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida nos ponemos en contacto con David de Diego, con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Porque ya hemos comentado que junio finalizó con 96 fallecidos en siniestros de tráfico, 18 más que el mismo mes del 2019. Y atención, porque ni los peatones, ni las bicicletas, ni muchísimo menos los vehículos de movilidad personal, ni los ciclomotores, ni las motos han sido protagonistas negativos. Menos mal. Esta vez, de nuevo, vuelve lo clásico, el turismo. 26 fallecidos más en coche que en junio de 19. Enseguida lo hablamos. estamos de vacaciones. Algunos, no aquí, no aquí, no estamos de vacaciones. Pero es verdad que gran parte de la población, una parte importante de la población está de vacaciones. Cogen este mes de julio, el mes de agosto es el favorito, es el éxodo vacacional más importante de todo el año. Y no hay ni una sola autocaravana de alquiler que se precie. Creo, vamos, no sé, ahora lo sacarán de dudas, pero creo que ya desde hace bastante tiempo no se puede alquilar ni una sola autocaravana. Se ha puesto de moda. ¿Por qué? Por la pandemia, ya lo saben. El COVID-19 ha subido un 30% la cifra de españoles que por primera vez ha adquirido o ha alquilado una autocaravana o un vehículo camper, principalmente por la seguridad frente al contagio y la independencia que proporcionan. Vamos a hablar con Jorge Ortega, que es experto en seguridad vial de MAFRE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bienvenido. Estamos perfectamente. Estamos, bueno, estaríamos mejor en una autocaravana ahí, ¿no? En el camping.
Pues seguro, sí, al lado de la playa y esas cosas,
disfrutando,
¿no?
Y esas cosas. Bueno, pero aquí se está fresquito, ¿eh? El aire acondicionado de aquí de COPE funciona por el momento. Por lo cual,
eso está bien, eso está bien.
Se está fresquito. Bueno, tenemos que hablar de autocaravanas. ¿Queda alguna por ahí para alquilar o qué? ¿Podría alquilar alguna?
Pues muy pocas, pocas deben quedar. Nos dicen la Asociación de Venta y Alquiler de Autocaravanas que prácticamente el mes de mayo y junio ya están hechas todas las reservas del parque que hay. Hay aproximadamente unos 5.500 vehículos disponibles y prácticamente, pues bueno, pues está, dicen que está todo alquilado ya.
¿Eso quiere decir que lo ha traído el COVID o era algo que se esperaba?
Bueno, la verdad es que las autocaravanas es un mercado que tiene auge desde hace algunos años. Sí. Quizás en España hemos sido un poco más tardíos, en Europa está muy desarrollado, pues países como Bélgica, como Francia, como Alemania, aparte de tener unas muy buenas infraestructuras, ¿no? En cuanto a áreas de descanso, hipernocta, bueno, pues nos sacan todavía mucho tiempo, ¿no? Y también nos sacaban muchísimas más autocaravanas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues sí es verdad que nos estamos acercando y bueno, pues también la pandemia pues ha sido muy importante, ¿no? Era una manera un poco de estar aislados, de respetar esas estrictas normas y bueno, pues yo creo que sí, que la gente se ha ido a por las autocaravanas, ¿no? Como una forma muy muy agradable de viajar.
Bueno, pues hay que hablar de autocaravanas y si la gente está acostumbrada o no. Según vuestro criterio, Jorge Ortega, según la información que os llega hasta MAFRE, el conductor de autocaravana que la alquila en estos momentos o que se la va a comprar, pero sobre todo los que alquilan, ¿tienen experiencia en su mayoría o no?
Bueno, pues en su mayor parte no tienen experiencia, ¿no? Al final es un vehículo de dimensiones mucho más grandes que un turismo, ¿no? Como pueda suceder con un furgón grande que si tiene menos de 3.500 kilos, igual que la caravana, pues podemos conducirlo con el carnet del turismo, ¿no? Del coche, del tipo B. Pero bueno, pues sí es verdad que las condiciones dinámicas del vehículo son distintas, ¿no? Como su volumen, ¿no? Y bueno, pues hay que tener una especial precaución y simplemente, pues cuando los primeros pasos en autocaravana, pues buscar seguramente un lugar seguro, pues un parking o algún sitio para ejercitar pues las maniobras más complicadas que probablemente sean pues el giro cerrado o la maniobra de marcha atrás.
Bueno, entonces hay que hacer como una especie de autoescuela, ¿no? De clase de autoescuela, sí. O principio, coger una horita y darte una vuelta por sitios un poquito más complejos, complicados, algún polígono industrial donde puedas ejercitarte y saber cómo funciona una autocaravana. Cuidado, porque no es lo que estamos acostumbrados. La existencia, por ejemplo, de ángulos muertos, muy importante en las autocaravanas. Hay que evitar siniestros con ciclistas y motoristas, especialmente en carretera, con peatones, con usuarios de patinetes eléctricos, en el caso de la ciudad, por la anchura de la autocaravana. No estamos acostumbrados y podemos darle a golpearle o no. Es tener esa separación que es legal entre el ciclista y la autocaravana.
Sí, eso es. Bueno, pues hay que tener especial cuidado, como decías, por las mayores dimensiones, pues son estos tipos de vehículos, pues son proclives a tener ángulos muertos, como pueda suceder en los camiones o en los autobuses. Es verdad que la tecnología ahora nos va ayudando. En vehículos modernos tenemos incluso cámaras de marcha atrás, ¿no? Que nos van a facilitar mucho las maniobras o los pues la detección de ángulo muerto, ¿no? Pues si tenemos ahí situado pues un ciclista, un peatón o incluso un vehículo porque vayamos a adelantar, pues siempre nos va a avisar de que tenemos ese vehículo y que debemos tener especial precaución, aunque no lo estemos viendo por los retrovisores.
La normativa actual advierte que está prohibido que los pasajeros ocupen el habitáculo de la autocaravana, eso faltaba, la zona destinada a la vivienda, salvo que el vehículo cuente con asientos homologados, es decir, con su correspondiente cinturón de seguridad. Esto es una auténtica realidad, es decir, que uno no se puede poner a hacer los espaguetis mientras está en marcha.
O tampoco puede tumbarse en una cama, sí. Ir descansando para poder hacer más kilómetros y turnar al conductor. Sí. Debemos ir sentados, igual que vamos en la parte delantera, que al final no deja de ser una furgoneta, una autocaravana, es una furgoneta derivada de un furgón chasis cabina, o sea, una furgoneta chasis cabina, y bueno, pues en los asientos delanteros están perfectamente homologados con su cinturón de seguridad. Y lo mismo pasará si está habilitada para 4 o 5 plazas, pues llevará sus 2 o 3 asientos en la parte trasera con su correspondiente cinturón, y debemos ir en todo momento sentados y con el cinturón.
Y los niños, lógicamente, igual que en un vehículo, en turismo, 1.35, tienen que estar con la normativa, es decir, con esos asientos igual homologados, sistema de retención infantil hasta 1.35, partiendo de 1.35. Hombre, es conveniente que hasta 1.50 lleven esos sistemas de sillita o alzador, que sí, les aseguran, sí, a pesar de que no es obligatorio, no está obligatorio, pero bueno, sí que es devoción.
Eso es, si los niños tienen que ir perfectamente igual en su asiento correspondiente, un sistema de retención infantil, sí. Y bueno, pues aunque la normativa, como bien dice, es hasta 1.35, nosotros también desde Fundación MAFRE recomendamos hacerlo hasta que el niño mida 1.50.
Bueno, y por cierto, todos los enseres, la comida, alimentación, la higiene, la ropa, los juguetes, los niños, las sillas de playa, las mesas, eso también tiene que ir bien guardadito, supongo.
Sí, tiene que ir todo muy guardado y perfectamente inmovilizado, ¿vale? Sí. Pues en el caso de las sillas, todos estos sensores que está diciendo de la playa, pues normalmente las autocaravanas cuentan con maleteros, donde lo podemos llevar perfectamente independiente de dónde van las personas. Y bueno, pues todo el tema de enseres, pues las autocaravanas suelen llevar también bloqueos, pues tanto los cajones como los armarios, como en el frigorífico, de tal manera que en cualquier frenazo, cualquier bache o cualquier movimiento brusco, pues no se van a abrir, debemos llevarlos bloqueados y no se van a abrir y no vamos a perder los enseres y van a salir, sobre todo, el peligro que salgan proyectados y golpeen a alguno de los ocupantes.
Bueno, y no podemos acampar donde nos dé la gana, tenemos la acampada libre, está prohibida en España, por cierto.
En España está prohibida, como bien dices, la acampada libre, entonces la acampada solo se podrá hacer pues en los camping y en las zonas delimitadas para ello. Es cierto que tenemos que distinguir entre lo que es acampada y lo que es pernocta. Acampada se entiende cuando nosotros desplegamos elementos exteriores, bien sea un toldo, abramos una ventana o estilo batiente, saquemos la silla, la mesa, bueno, pues todo esto sería acampada. Pero la pernocta, pues bueno, siempre que no molestemos al resto de la circulación, nosotros podremos aparcar donde se nos permita aparcar por las dimensiones del vehículo, ¿vale? Sí. Entonces, pues nosotros aparcamos y dentro de la caravana, pues evidentemente podemos dormir, al igual que podemos dormir dentro de un coche, o sea, nadie nos va a decir nada.
Está nuestro compañero David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Ves cómo no podías acampar en la plaza del ayuntamiento y sacar dentro de la autocaravana, sacar el toldo y las ventanas o silobatientes? Mira que te lo dije.
Y sobre todo a los usuarios que no están acostumbrados a llevar autocaravana, que se lo miren mucho antes de entrar en un parking, pasar por debajo de un puente y sobre todo aparcar debajo de una marquesina, porque muchas veces vamos con la idea de que aún estamos en nuestro turismo y la autocaravana, Vicente, es mucho más alta.
Tienes experiencia, por lo que veo, de esto, ¿eh?
Sí, sí, suele ser bastante común este tipo de impactos en la zona alta. Y bueno, y ahora sí que es cierto que con la tecnología se ha facilitado mucho el movimiento, porque muchas de las autocaravanas vienen con sensores de aparcamiento y con cámaras en la zona trasera.
Sí, lo que hacía mención. Oye, Jorge, por cierto, ha cambiado también las velocidades. No hace mucho, ¿no? 120 kilómetros por hora en autopista. Ya, al fin.
Bueno, las velocidades son exactamente igual. Si estamos hablando de un vehículo de menos de 3.500 kilos, es exactamente igual que en un turismo. Serían 120 kilómetros en autopistas y autovías, 100 kilómetros sería en carreteras convencionales, 90 en el caso de que superaran los 3.500 kilos, perdón, 80, Espera que me he liado.
Sí, no, bueno, 90,
con 90 kilómetros en carreteras convencionales. Sí, eso es, 80 si sí, sí, superan. 500, sí. Y bueno, pues en ciudad sabemos que en calles de un único carril por sentido son 30 kilómetros por hora.
Sí.
Cuando tiene más de un carril por sentido, vamos a 50 kilómetros por hora. Sí. Y en calles de plataforma única, es decir, estas que está al mismo nivel la calzada que la acera, pues ahí la velocidad máxima será 20 kilómetros.
Fíjate,
por hora.
Nosotros que sabemos,
exactamente igual que para un turismo.
Nosotros que sabemos, nos hacemos un lío. Imagínate la gente a 90 aquí, a 80 ya. Es un auténtico lío, ¿no? Supongo, ¿no? Para los usuarios, Jorge. Tremendo. Claro,
yo creo que es sencillo, que bueno, pues al final te acostumbras, ¿no? Y,
sí.
Y nada, pues es que es lo mismo con turismo, no, no tiene más complicación.
Bueno, siniestro con autocaravanas, hubo alguno en 2021, 58 con autocaravanas implicadas. No es un vehículo con muchos problemas, ¿o sí?
Es un vehículo seguro, es un vehículo, bueno, pues por los datos de siniestralidad, pues nos están diciendo que no es un vehículo con unos especiales problemas de siniestralidad. Bueno, pues se debe tener las precauciones, como decía antes, lógicas y normales, porque es un vehículo distinto a un turismo. Uh-huh. Bueno, pues comentaba hace un momento tu compañero que bueno, pues meterse en un parking, bueno, pues muchas veces no es necesario un parking, te metes en un pueblo pequeño y los balcones están a una altura reducida, tienes que controlar el gálibo, tienes que, la verdad es que bueno, a veces en pueblos pequeños pues tienes verdaderos problemas con la autocaravana, dices, sí, bueno, ¿y ahora cómo maniobro yo esto? ¿Y cómo lo saco de aquí? ¿Y cómo? Pero bueno, pero que de todo se aprende y lo único pues es prudencia al principio, sobre todo, pues porque te vas a encontrar con situaciones desconocidas. Otra de las situaciones que puede ser un poco más complicada, pues son muy sensibles al viento lateral, por ejemplo, en autopista, autovía,
sí,
y bueno, pues cuando pasamos por vaguadas o al salir de un adelantamiento de un camión, pues si tenemos viento lateral, pues normalmente el vehículo va a tender a darnos un bandazo, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues al final hay que poder dar la velocidad y bueno, pues acostumbrarte a todas estas reacciones del vehículo.
Perfecto, pues nada, unas clases hemos dado aquí. Espero que lo hayan cogido esos buenos consejos de Mafre, de la Fundación Mafre, y de Jorge Ortega. Jorge, un abrazo, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. En Luz de Cruce, Jorge Ortega, experto en seguridad vial de Mafre. Fíjense, las autocaravanas han pasado en el 13 de 1.300 a 8.500 en el 21. En pocos años se venden muchísimas autocaravanas. Dicen que el COVID, pero algo más creo que habrá de razones. Estamos en Luz de Cruce. Enseguida nos adentramos en otra materia con David de Diego, con el hombre de las 3Ds. Buscamos a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero primero pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Estamos Luz de Cruce, la actualidad de la movilidad en COPE a través de 92.0 y dispositivos móviles a través de cope.es/Valencia. Y gracias por estar ahí, el EGM magnífico para COPE. Oye, David, que tenemos que hablar un poquito, por lo menos, de la conversación que manteníamos con Ramón Ledesma. Y es verdad que el retrofit, esos retrofitting, que es una palabra que dicen que está de moda, la maquinaria industrial, digo, hablo de la industria en general, de las empresas, esa industria con bastantes años de vida útil, una inversión inicial que fue muy considerable, y dice, bueno, ¿puedo hacer algo todavía? ¿Sigue funcionando bien? Bueno, podría hacer algo, podría transformarla y es real. Puede ocurrir también dentro del mundo de la movilidad. Así nos lo hacía saber Ramón Ledesma y posiblemente después del verano tengamos alguna norma que avance en este sentido. Igual que ha ocurrido con el GLP, con gas moción, y que podemos ya poner nuestro vehículo de gasolina a GLP, podríamos convertir nuestro vehículo también de gasolina o diésel a eléctrico. Esto es algo que tú habías pensado y mucho, de Diego.
Sí, y que se puede hacer actualmente en España, Vicente, pero sí. es un camino largo, tedioso, como suele ocurrir con la administración en este país, y no te puedes imaginar las complicaciones, y sobre todo es el camino largo y tedioso, lo que haces es elevar el coste, que hace que no sea interesante. Nuestros vecinos, por ejemplo, franceses, lo tienen mucho más fácil, y los vehículos, ciertos vehículos clásicos, los suelen pasar a eléctrico para evitar contaminación en las concentraciones y en el uso, y sobre todo que no les den problemas, poder usarlo cuando quieren. Y te puedo decir que, por ejemplo, el mismísimo David Beckham ha invertido en una compañía británica llamada Lunaz, que se dedica a coger vehículos clásicos eléctricos de combustión y pasarlos a eléctricos.
¿Cómo se llama la empresa? ¿De Beckham? ¿Cómo?
Maravilla. Lunaz, como luna, pero con Z al final, Lunaz.
Lunaz, vale, la vamos a buscar. ¿Es verdad que el mundo del taller puede transformarse? ¿El futuro de los talleres? Quizá en 2030 veamos el taller que... Oye, transfórmame mi vehículo de toda la vida. No lo tiro, no lo paso al desguace. Quiero que me lo conviertas en vehículo eléctrico. Y quizá no sea tan complicado. El GLP tiene su complejidad, pero a lo mejor en el eléctrico no es tanto, ¿no?
Sí, en eléctrico es relativamente simple y lo están haciendo muchas empresas por todo el mundo, muchos usuarios por todo el mundo. Cuando, claro, el coste de los combustibles ha disparado, el hacer una inversión con un cierto periodo de tiempo a nivel empresarial es interesante y, por supuesto, cuando es por ocio y por pasión por la gente que le gustan los clásicos, te puedo garantizar que el disfrute diario de ese coche que antes los utilizabas ocasionalmente por el tema de las averías cambia mucho la vida del usuario.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, sí, 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 bien, todo bien.
Todo bien, pero no como junio, porque junio finalizó... Vaya tela, ¿no? Durante el mes de junio se han registrado 88 siniestros, 96 fallecidos, 18 más que en el mismo mes del 19. Atención, porque estamos hablando de autopistas y autovías, 7 más y 11 en el resto de vías. Pero uno podría pensar, sí, hombre, es que se han añadido los vulnerables, el peatón, la bicicleta... No, pues va a ser que no. La motocicleta, 4 fallecidos menos. Pero atención, porque los turismos han aumentado en 26 fallecidos. ¿Qué está pasando? Volvemos la historia atrás. Alonso, ¿qué está pasando?
Sí, nos retrotraemos otra vez a las peores épocas.
¿Sí?
Bueno, yo lo que veo a título personal, lo que estoy comprobando cuando voy por ahí es que hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. Y yo creo que esto es un poco pues por todo el panorama económico que nos está rodeando. No hay que olvidar que hemos pasado por una pandemia. Esto ha hecho que pues bueno, que dejemos de hacer ciertas actividades o digamos dejar de lado la vida normal entre comillas y adaptarnos a esa nueva realidad. Pasa un poquito, y digo un poquito porque ya está otra vez repuntando los casos de COVID. Pero bueno, digamos que se controla, entre comillas, un poco el tema, ya puedes empezar a hacer un poquito de actividad normal, y viene el varapalo económico, en donde, lógicamente, los precios de los combustibles se han disparado de tal manera.
Pero todo esto tiene relación con los muertos en carretera, Alonso.
El estrés al volante, de verdad, es que es para hacérnoslo mirar, lo digo en serio. Primero porque muchas personas, ante los problemas que tiene económicos, después de estar un montón de años sin haber podido hacer vacaciones, ahora que en teoría puede hacerlas, no puede hacer tanto tiempo como quisiera porque la economía no se lo permite, porque es que es así, la economía no lo permite, esto al final acaba con un desgaste mental realmente importante. Entonces, pues muchas personas o bien se quedan pensando en esos problemas mientras van conduciendo y otras personas a lo mejor lo demuestran precisamente en la conducción. Entonces, o bien por distracciones o bien por esa agresividad, puede estar influyendo que haya más siniestros en la vía, Y yo lo noto, te digo, en cómo la gente va conduciendo. Alguna va en sí misma, cómo van de lado a lado, ¿no? Que a veces piensas, ya estamos, lo de siempre, ¿no? O el teléfono, o, en fin, mirando alguna cosa que hay en el asiento lateral, o... Y no, te das cuenta de que no, y es porque están embuidos en sus pensamientos. Yeah. Y luego, por otro lado, hay otras personas que llevan esa agresividad de que el nerviosismo, ese estrés, ese nerviosismo, lo trasladan a la conducción. Todo les molesta, no les viene nada bien, la paciencia, por supuesto, se ha terminado por completo. Y esto es para hacerlo mirar, ¿eh?
O bueno, sea, hoy se ha presentado, la campaña de velocidad. Ayer fue en Madrid, hoy se ha presentado en la Comunidad Valenciana. Ya sabes que, bueno, normalmente la DGT envía a los delegados del gobierno, en este caso al subdelegado del gobierno, pero algunos datos para que los den, para que los ofrezca la prensa local, ¿no? Y, por ejemplo, ha dicho, dice, pues, la velocidad excesiva ¿de quién? De los más jóvenes que mayores, más hombres que mujeres, y más los que conducen por razones de trabajo que por otras causas. Bueno, ahí está.
Bueno, por razones de trabajo, evidentemente, a ver, ya sabemos que la mensajería, y en eso a lo mejor tenemos que tener en cuenta muchos de los que hacemos pedidos online, entre no es mi culpa, de que lo queremos todo para allá. O sea, tú vas a comprar y te tomas tu tiempo en la tienda. Tú lo pides online y lo pides ya ahora y lo quieres para esta tarde. Entonces, claro, priman los servicios online de mensajería rápida, que lo queremos todo ya para allá. Y eso tiene un coste, ¿eh? Eso tiene, pero igual que las pedidos, por ejemplo, los pedidos que realizas a empresas de comida, ¿no? O algo así, ¿no? Que lo queremos todo para allá.
¿Y la velocidad excesiva? ¿Tú crees que son, es más, excesiva, más de jóvenes que de mayores?
Vamos, yo por lo que veo, no es así, pero bueno, yo no sé en qué se habrán fundamentado. Ojo, hay que diferenciar velocidad excesiva de inadecuada. Yo no digo que en ciertas zonas haya más velocidad quizás inadecuada. Lo de la velocidad excesiva, y más con los controles que hay ahora, no sé, en los jóvenes, me imagino que tendrán sus datos, ¿eh? Para verlo, para decirlo así tan abiertamente. Pero yo no veo a la juventud que corra más que la gente ya madurita de 40 y pico años hacia
hombres
arriba,
que mujeres, más hombres que mujeres,
pero porque estadísticamente hay más hombres conduciendo que mujeres.
No estoy de acuerdo con eso. Ahí, ¿no? Ahí podríamos pelear mucho, ¿eh?
Vale, no sé, yo por el entorno en el que me muevo veo más hombres que mujeres.
No estoy
igual
de
hay
contigo.
Otro entorno en el que tú te mueves o zonas, no sé, pues
proporcionalmente,
a lo mejor en las afueras de Valencia, por urbanizaciones, es más necesario, o sea, o es más habitual ver a las mujeres, porque también a lo mejor tienen más, ¿no?
Es cuestión de proporciones. Es cuestión de proporciones. Y te digo, en estos momentos la proporción de los que van a recuperar puntos, por ejemplo, es 1-9, o sea, 9 hombres, una sola mujer. Y estamos hablando que las mujeres representáis un 30% de los conductores. Es decir, que estamos hablando de que es la realidad. Es decir, el que conduce de forma más negligente suele ser más el hombre que la mujer. Y es, los datos están ahí encima.
Sí,
o sea, no hay la menor duda. De Diego, ¿tú estás de acuerdo o qué? Por cierto, ¿tú?
Bueno, a mí me genera muchas dudas. Yo me iría a la estadística, ¿no? Porque en los accidentes debemos de tener una estadística de quién tiene mayor número de accidentes por número, por exceso de velocidad. Y ahí creo que los hombres, la cifra es bastante más elevada. Vicente, no la recuerdo de memoria, pero...
Somos peores, Alonso, lo siento, somos peores.
A ver, sois más agresivos.
Más imprudentes.
Y tomáis decisiones más rápidas, nosotras no. Nosotras somos más prudentes. Siempre hay alguna loquilla por ahí. Y ojo, también hay hombres súper prudentes. Quiero decir, que no vamos a generalizar. Pero por regla general, sois más eso, sois más veloces. O de toma de decisiones más rápidas. Ya no digo que sean adecuadas o no adecuadas. Digo de toma de decisiones más rápidas. Y a lo mejor eso en muchas ocasiones pues es un arma de doble filo.
Alonso, ¿sabes que las grúas de asistencia van a dejar de asistir durante la operación salida y entrada de este verano? 29, 30, 31 de julio. Cuidado con esos días. Y 1 de agosto. Ayer hacíamos mención, hablábamos de ello, pero hoy parece ser que ANEAC, la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera, ha dicho que si nada lo remedia, tendrán esos paros. Yo lo que no sé, si hay servicios mínimos en auxilio en carretera, pero el auxilio de por sí es
un
auxilio.
Tiene que haberlos, porque si no, entonces, ¿para qué estás pagando una cobertura? Tiene que haberlos. Otra cosa es, si a ti te interesa, a lo mejor esos tiempos que ellos te dicen a la hora pues de recoger un vehículo. Mira, además tengo un ejemplo muy cercano de un amigo que, bueno, se le estropeó la moto por la Sierra de Cazorla, él es de Alicante, y bueno, pues llamó al servicio de grúa, no voy a decir la compañía, pero muy importante. Bueno, pues no le ofrecían, no le decían día ni fecha ni nada para ir a recoger su moto y llevarla hasta el taller en Alicante. Él tenía el contrato también de, o sea, de poder llevar la moto a cualquier punto que él quisiera, ¿no? O sea, tenía ese suplemento extra pagado. ¿Por qué? Pues yo, cuando hablé con él, le dije, digo, pues seguramente porque, tal como está ahora el combustible y como está el panorama, no le interesa llevar un solo vehículo desde la Sierra de Cazorla hasta Alicante, sino que querrán hacer pues un envío conjunto, o sea, aprovechar que hay varios vehículos estropeados y hacer ese recorrido porque le saldrá económicamente.
Resume, Alonso, que nos vamos.
Entonces, no, pues eso, que la economía, por culpa del combustible, nos vamos a ver inmersos en muchas locuras. Sí. Y entre otras, pues que vamos a pagar el pato de las vacaciones todos los que queremos desestresarnos.
Bueno, seguimos estresados. Gracias, Alonso.
Venga, un
hasta
abrazo. Luego.
Hasta dentro de unas horas. Pues, enseguida vuelve María José Alonso con nosotros aquí con la plataforma motera para la seguridad vial. De Diego, gracias y seguimos al habla. Mañana tenemos cine. Aunque tú no estarás en el cine mañana, tengo entendido.
Mañana me lo pierdo, desgraciadamente, Vicente.
Es una pena, sí. una pena. Vamos a
no te voy a preguntar la película porque seguro que no te acuerdas.
No me acuerdo, o sea, no lo sé. Es que a mí me lleva siempre al cine de por sorpresa.
Sí, pero te pone la venda, Eduardo, en los ojos y te
lo hace, no sabes, lo hace.
Vale.
Hasta luego, Diego, el hombre de las 3Ds.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausiasmar 186.